Muchas gracias, estimado cibernauta, por sintonizarnos aquí en la señal de Radio Web Crisol. En este programa de opinión tenemos en esta ocasión una entrevista en exclusiva del director Jaime Humberto Hermosillo, hecha por el señor Gustavo Arturo de Alba Mora, la cual que se suscitó gracias al homenaje que hiciera el gobierno del estado a través del Instituto Cultural de Aguascalientes a la obra y vida del director hidrocálido Jaime Humberto Hermosillo. Así que cedemos los micrófonos para Gustavo Arturo de Alba Mora y Jaime Humberto Hermosillo. Gracias.
En Aguascalientes. Ya en la mañana habíamos platicado algo sobre las diversas controversias que ha causado tu cine en algunos momentos aquí. ¿Andando en ello? A caracterizarse el cine tuyo como el cine de la familia de la clase media, ¿qué tanto estaba reflejando a tu propia familia o qué tanto un entorno de una ciudad como la de Aguascalientes?
No algo consciente. Sin duda, yo todavía estoy muy intrigado y me gustaría saber cuál es el proceso que hace que la creatividad se dé. Es algo tan misterioso. ¿De dónde vienen las ideas? Puede ser una película. Creo que en el caso de los nuestros fue algo que, si no fue exactamente un sueño, si fue en ese que se llama Duermevela, y así se me ocurrió la idea de los nuestros, pero claro, tratando de adaptarla. O sea, digamos, ¿qué pasaría si una madre de familia como la mía se ve en necesidad de cometer un crimen por razones que ella considera morales, porque la sociedad la obliga a ello? Y yo creo que lo interesante fue que en lugar de yo pretender eso, hacerlo en otra clase social, seguramente la limitación de medios era, ¿dónde la hago? En mi casa. ¿Quién la actúa? Pues mi familia y mis amigos, ¿verdad? Arturo Villaseñor, que ahorita está aquí conmigo, está preparando una película y también la quiere hacer con amigos y vecinos y todo eso. Entonces, fue un poco obligado por esa circunstancia. Pero sí descubrí con esa primera película, Los Nuestros, que las ideas están alrededor y que ojalá sea un don que perdure, que uno pueda conectarse con eso que no tiene un nombre y que propicia la creatividad. Para no ser escribir libros, en
sí, caso. Pero pareciera que está diciendo que así como la infancia es destino, tu primera película te marcó un destino de hacer un determinado tipo de cine, o fue que las propias exigencias del cine comercial de alguna manera te fueron diciendo, usted sirve para este tipo de película, y tú ya no pudiste explorar otras facetas.
Bueno, era lo que tenía a mi alcance, y con la necesidad de expresar, sacudía lo que entonces era accesible, 16 milímetros, y a mi entorno familiar. Y cierto, Truffaut lo dijo, que en la primera obra de todos los realizadores está el germen de la obra futura.
De alguna forma, la verdadera vocación de Magdalena va a seguir esos derroteros, ya en cine comercial, para no hablar de las otras películas anteriores de experimental.
Sí.
Pero uno que siempre ha quedado, bueno, siempre que me quería preguntarte, porque para algunos de los de Aguascalientes sabemos que hay leyendas que giran en torno a tus películas. Es decir, que hay seres verdaderos, seres personajes reales, aunque no literalmente la anécdota llevada a cabo. O sea que, así un segundo Berenice, sí hay una Berenice real.
Así es. Y que tenía su rostro quemado, nunca la conocí. La mencionó una amiga de mi hermano, que conocía a una muchacha que se llamaba Berenice y que tenía su rostro quemado y quería vender sus vacas para hacerse la cirugía. tenía unas vacas y las quería vender, y esa semillita se me quedó. No se llamaba Berenice, esa muchacha, ¿no? ¿Quién sabe cómo se llamaría? Ya no me acuerdo yo, porque originalmente, no es cierto, desde el principio le puse Berenice, porque el nombre me llamó la atención. Sí se llama Berenice, la muchacha.
Porque curiosamente, yo siempre tuve la impresión, siendo ambos de Aguascalientes, de que tu Berenice estaba inspirada en una maestra de la
Academia Llamas.
Academia Llamas, que en algún momento, por otros conductos, pues, supe yo esta historia también en la época de Aguascalientes, de nuestra juventud, ¿no?
Pero fíjate qué coincidencia tan más afortunada, porque yo estudié en la Academia Llamas, y ahora dicen, le pusiste Academia Llamas por lo que la historia implicaba de una piromaníaca, y les dije, no, la Academia Llamas existe, yo estudié ahí.
Sí, sí, yo sé que la Academia Llamas existe, para los Aguascalientes, a lo que me refiero, es que yo conocí una historia más o menos similar a la que tú narras en Berenice, en relación con una maestra de la Academia Llamas que se tuvo que ir de Aguascalientes y después regresó así, de esas formas.
Ah, sí, qué curioso.
Por eso yo siempre pensé que era padre esa,
¿no?
Que tu Berenice era esa,
¿no?
Maestra de la escuela ya, de la,
¿no?,
Academia Llamas.
No. Bueno, qué bueno que se generen. La realidad imita la ficción.
O hay muchas historias comunes en Aguascalientes, que también es parte de lo de las apariencias engañan. Que hay también quien habla de que hay ciertas historias oscuras de Aguascalientes en relación a las apariencias engañan.
Curioso, ahí sí no hubo nada. La idea de las apariencias engañan surgió porque yo vine a la que entonces era Casa de la Cultura, ¿no?, el Instituto Cultural de Aguascalientes, y vine a presentar los nuestros. Y entonces surgió la idea de que hiciera yo una película en 16 milímetros de aquí en Aguascalientes. Entonces se me ocurrió esa idea sin el desenlace, de que Adriana es hermafrodita. Y no se pudo hacer esa película en 16 milímetros, porque no era su momento, no le tocaba, ¿verdad? Y se quedó ahí la semillita.
Entonces esto nos llevaría a algo, a otra vertiente de lo que había yo pensado en muchas ocasiones sobre tu cine. O sea, que como dijera Fulbert, ¿verdad?, aunque Madame Bovary solo, y de alguna forma uno va construyendo sus personajes de su entorno, o de lo que leyó, o de lo que le contaron. Curiosamente, platicando con otros de Aguascalientes, todos coincidíamos en encontrar cuáles eran las raíces de tus películas sobre Aguascalientes, qué personajes estaban, pues, acercaban a esa construcción.
Pues mira, Matané, que primero iba a hacer una película para Chabelo y Pepito. Don Alfredo Ripstein me dijo, ¿tiene alguna historia para niños? Y le dije, sí, tengo una idea, pero el germen de Matiné es muy curioso. Fue Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arturo Gordon Pym. O sea, esa circunstancia de dos chamacos que en la novela de Edgar Allan Poe se van en un barco y viven una serie de aventuras, yo lo convertí en dos chamacos que les gusta el cine y que tienen ganas de aventuras y se van en un camión de carga.
Sí, bueno, el matiné es más fácil encontrar elementos comunes en cualquier lado, los muchachos que se escapan, que se echan la pinta y esas cosas, eso no se lo puede atribuir a uno en particular. Pero inclusive en Naufragio hay a la imagen del mar, ¿a dónde es la imagen del aguascalentense que siempre estuvo nostálgico por el mar?
Mira, esa nostalgia del mar existe.
Que inclusive inventamos un mar simbólico en la zona de tolerancia, porque eran las playas a las que podíamos esperar ahí. ¿Hasta dónde ese mar, esa nostalgia del mar, en la forma en que irrumpe el naufragio, es parte de la aguascalentense, de la nostalgia del mar?
No, pienso que la nostalgia del mar viene más de leer novelas de Conrad y O'Neill, que también se fue al mar y todo ello. Yo hubiera querido ser marinero. No era esa ni.
No es tu Aguascalientes tanto, querido. Oye, debo confesarte que revisando la versión de Errol Flynn y la tuya, tu amigo Stiglitz, y que cuando se estrenó fue poco valorada El Señor de Otranto. Creo que con el tiempo su película se sostiene más y va ganando más que la versión realizada por Edward Flynn en 1952 sobre El Maestro de la Rueda.
Así es, eso se debe, puedo decir que totalmente a José de la Colina, con quien escribí El Señor de Otranto, porque yo fui, digamos que el elemento propiciador. José de la Colina, que había sido mi maestro en el CUEC, me ofreció un día y me dijo, ¿por qué no escribimos un guión juntos? Y primero se escribió otro guión que no se filmó, y después él me dijo, hay un libro de Robert Louis Stevenson, El Señor de Ballantrae, que creo que podría ser una muy buena película. Yo no conocía la novela, la leí y le dije, adelante, vamos a hacer el guión. Y sí, coincido que es mucho más interesante como está resuelto el Señor de Otranto, porque es más una película intimista que una película de aventuras, una película sobre relaciones familiares.
Exactamente. Sí. Ahí está el problema del mayor, o sea, de la herencia hacia el mayor, que todo lo va a tener sobre el menor, y crea esa situación, ¿no? Y aprovecha la ausencia del
el personaje ausente, del que siempre se está hablando y que luego regresa y que de alguna manera no es el personaje ideal, sino que tiene muchos defectos y luego ya no se sabe cuál es el bueno y cuál es el malo, porque esa historia de Caín y Abel también de alguna manera plantea la ambigüedad de los sí, dos personajes.
Y esa ausencia te lleva a matar.
A la naufragio, sí, claro.
O sea que prácticamente una cosa va llevando a otra en el proceso creativo.
Sí. Naufragio nació de que José de la Colina me contó la anécdota de un cuento de Conrad titulado Mañana, y que me la contó mal Pepe de la Colina. Cuando me la contó Pepe de la Colina, me dijo que nunca se encontraban el padre y el hijo ausente. Y cuando yo leí el cuento de Conrad, sí se encuentran. Y por eso quise yo en Naufragio armar de alguna manera la historia para que él no vea a su madre, y claro, cambiar el personaje de padre a madre, que va más con el cine.
No, con el cine, quizá con la propia psicología del mexicano, ¿no? La dependencia hacia la madre, más que no la particularidad de una persona, sino de una sociedad, ¿no?
Y Arturo Villaseñor hizo una versión suya de Mañana, donde es un padre y la ausente es una hija. No, inclusive ese tema se presta para variantes muy interesantes.
Sí, este tema de Conrad está, lo puede hacer en muchas películas de cine inglés, sobre todo. Creo que hay una con Donald Sutherland que también es de esa situación de que llega. O sea, esto siempre de que llega alguien extraño que no sabes hasta dónde es el hermano o el hijo que estás esperando, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, pero creo que podemos platicar un poco una historia de lo que decíamos de lo que platicamos en la mañana en relación a la bruma del tiempo pone en el olvido al censor y lo que queda es la obra. Que esto pasaría, por ejemplo, con Amor Libre, ¿no? Tú y yo estuvimos ahí compartiendo algo de la lucha con Amor Libre, ¿no? Sí. Que se dejaran pasar escenas. Que si hoy platicáramos cuáles son los problemas, a lo mejor mucha gente se ríe de qué es lo que se pretende censurar
en Amor Libre. Qué curioso. Y efectivamente pone en ridículo a los censores el tiempo.
Sí, porque lo que más se te criticó, o lo que más cuestionaba los censores, o mejor dicho, una censora cercana de Margarita López Portillo, era que era imposible una escena donde Julissa toma la iniciativa sexual sobre Manuel Ojeda,
sí.
Y que entonces que las mexicanas nunca tomaban la iniciativa sexual, y esa era la razón para eliminar toda esa secuencia.
Sí. qué bueno que no lo lograron. Qué bueno que no lo lograron.
Eso yo creo que eso hoy en día ya no es un gran poco que sostenga
y
que
la iniciativa. No lo lograron porque cerca de esos personajes estaba un hombre muy capaz, un amigo muy querido mío, Fernando Macotela, que les hizo un planteamiento que era una película sobre la amistad de dos mujeres, que eso era lo importante. Y entonces entendieron que se les estaba escapando algo de la película y se dieron y logramos que la película no fuera censurada.
Tú lo dices ahorita muy sencillo, pero fueron meses para lograr eso. En donde que en parte lo que
y estaba... en el caso de las apariencias engañan, años, porque la misma Margarita, cuando vio las apariencias engañan, dijo que esa película no se exhibía a ninguna hora ni en ningún cine mientras ella estuviera a cargo de tuviera el poder. Claro, se fue y la película se exhibió.
La Nerón del cine mexicano.
Sí, la Nerón del cine mexicano.
Pero precisamente quizá el hecho de tener este tipo de dificultades con el cine comercial te fue llevando a cada vez radicalizarte más en la temática, ¿no? Y buscar pues otros proyectos que no fueran los del cine industrial mexicano.
Así es. En ese sentido, la circunstancia de que cuando yo presenté el guión de Las apariencias engañan a lo que entonces era la institución que apoyaba el cine, hubo un silencio y pasaron meses en los que no me respondían y se me ocurrió, feliz ocurrencia, que no tenía necesariamente qué hacerse en 35 milímetros, que si yo lo hacía en 16 milímetros y ponía mis ahorros y convencía a los actores para que vinieran a trabajar, la podía lograr. Gisela Vega aceptó hacer el papel sin cobrar. Ella, que pudo haber sido Berenice, Gisela Vega llegó, tuvimos pláticas, era la actriz seleccionada para ser Berenice, se probó un vestuario y luego tenía, ella no lo había dicho, pero tenía otro proyecto, una película gringa, Mandingo creo que se llamó, que ella dijo, cuando llegue el momento digo que me espere y me van a esperar, y se dio una circunstancia de que no se le podía esperar. Y entonces perdió el papel y lo hizo Marta Navarro, maravilloso. Le tocaba a Marta Navarro, sin duda. Y luego Isela vio la película después y me dijo, debía haber hecho esa película. Y por eso cuando la llamé para Las apariencias engañan, dijo, ahora no me la pierdo, y sí la hago.
Fíjate que siempre hace uno la utilización de determinados personajes en determinada película. Y yo creo que a lo mejor Isela Vega no hubiera funcionado como funcionó Marta.
Hubiera sido otra película,
porque de entrada Isela traía una carga erótica que le hubiera quitado la carga de contención del personaje de Berenice, en manos de Marta Navarro, que sí es efectivamente la muchacha de provincia que... En las cuatro paredes o en el cuarto del hotel puede dejar salir su necesidad sexual y su erotismo, pero Isela Vega desde el principio hubiera seducido al médico,
¿no? Y quién sabe, porque hay que ver que después Isela Vega hizo La Viuda Negra, claro, ya ser una mujer provocadora de pasiones, pero al mismo tiempo también contenida y todo ello. Eso es un misterio, eso ya no se podrá saber qué es verdad, pero lo que le toca a cada quien. Hay tanto de azar para que alguien...
Pero inclusive, pero ya se le entraba en otros terrenos de que si Felipe Catorce hubiera terminado de hacer La Viuda Negra y no Ripten, a lo mejor hubiera sido una película menos contenida y mucho más agresiva en
términos de... ¿Quién sabe si hubiera sido también?
Porque siempre Arturo Ripten, creo que el sexo no es su... La manera en que presenta el sexo siempre lo hace acepto.
Pero La Vida Negra es una película formidable.
Pero quizá porque ya llegó
con la carga que llevó consigo y se la ve.
Y que ya estaba iniciada la película y ya no podía modificar nada. Que fueron las instrucciones de Paco del Villar. Ya no se modificó. Quizá Pero esas son las partes de lo que a veces encontramos siempre en el cine, ¿no? Tal papel estaba pensado para Sultana y luego ya lo hizo en Gana. Y efectivamente, o queda la idea de que, pues aquello por qué lo dejó ir, ¿no? Sí, claro. O sea, no sabía lo que estaba dejando. Y en esa marginalidad pues tienes que ir a la búsqueda de la provincia, que sería la primera con la Universidad Veracruzana, que entonces era la
María del Corazón, también de 16 milímetros, buscando otras alternativas, de otras posibilidades, que ahora es el cine digital, justamente, ya abre unas puertas que, si hubiera existido el cine digital, quién sabe, mi filmografía tendría muchos más títulos.
Y un tema que ya, que bueno, algunos, cuando lo presentas en el cumpleaños del perro, algunos querían, algunos sí lo vieron y otros quisimos no ver completamente qué es lo que estaba en la relación del personaje de Jorge Martínez de Luz y del Perronilla. Pero es que esta misma marginalidad te va llevando precisamente a encontrar la libertad para poder expresar plenamente esa diferenciación,
ajá,
esa opción sexual diferente, ajá, que sería con Doña Ermita. ¿Sería
hasta con Doña Ermita o es antes?
Bueno, que Matiné. Matiné también está.
Matiné ya está ahí el tema.
Sí.
De una manera muy sutil y muy discreta, que ni hubiera cabido hacerlo de otra manera.
Sí, pero siempre, en el tema de Matiné siempre queda la idea de las famosas, de, sobre todo en el western, ¿no?
Así es,
los personajes de Howard
Hawks, que sí,
esa
es
la ambigüedad, esa ambigüedad de la amistad,
¿hasta dónde llegaba eso?
Sí, es, claro. O no es consumada,
sí,
¿verdad?
Sí.
Porque, por ejemplo, el otro día estaba revisando dos gateros errantes,
ajá,
y si tú lo revisas en relación con Secretos de la Montaña,
ya está,
¿qué dices? Aquellos números que no se atrevieron a hacer solo
podían hacerlo en ese momento.
Y entonces, pero siempre te va a quedar la presencia.
Sí,
claro. No, es que era parte de la amistad divina, sí, pero
claro.
Y, pero ya Doña Arlinda y su hijo no.
Sí,
hay,
Doña Arlinda y su hijo sí.
Y eso te abre otro camino. ¿Y qué es el que te va a dar más libertad para seguir produciendo?
Al contrario. Al contrario. Por ejemplo, Exorcismos. Si en Exorcismos fuera Alberto Estrella, que regresa al lugar donde se cometió el suicidio, y la que hubiera cometido el suicidio hubiese sido una mujer, yo hubiera podido hacer esa película comercial, y si le pongo un final feliz en que ella, al reencontrarse los dos, se van entre nubes, con un final más tradicional, esto hubiera tenido aceptación, y a lo mejor más éxito, pero no era la película que yo quería hacer. Y claro, a partir de Doña Linda y su hijo, fui teniendo menos autocensura. Menos autocensura.
Porque ya habías echado, quien dice,
las bases.
Pues ya has dicho, no habías quedado las naves, pero ya eres
efectivo, ¿no? Así es.
Y no te quedó más que seguir más en...
Claro.
¿En qué más se va a atrever a hacer el Humberto Rosselló en su cine?
Y curiosamente eso, que lo mencionan, nunca es un reto de a ver ahora qué más puedo atreverme a hacer. No, se me ocurren las historias y lo que no debo hacer es censurarla.
No, pero el problema no es cómo te percibes tú. Aquí, como diríamos, todos sabemos lo que significó Beatriz para Dante, pero nunca sabemos lo que significó Dante para Beatriz.
Claro.
Es igual. Tú puedes decir que no te sientes presionado para ir más adelante en tu cine, pero hay un público que espera y dice, no, es que después de esto tiene que hacer algo más. Y de todos modos, algo más fue la tarea, ¿no? Que no
dice, sí, paso adelante con esto. Sí. Y han ido ensanchando la permisividad para el cine. O sea, a don Manuel Lobrachano, cuando estuvo terminada la tarea, le dije, primero, no recibió apoyo del cine, porque el que estaba en turno, que quién sabe dónde esté ahora, porque ya ves, también desaparecen, le dijo a don Manuel que el Estado no producía ese tipo de películas. Y don Manuel tuvo el valor de hacerla, pero cuando se la vieron terminar, dijeron, esto no va a llegar a las pantallas. me lo van a prohibir. Y no fue así. Y se logró, y estuvo en salas, en funciones normales, y eso, tanto al cine mexicano en general, le sirvió, porque ya otra persona, si le intentan censurar algo similar, dice, está el antecedente, ve como en los juicios, ¿verdad? Sienta precedente.
Sí. Lo que pasa es que siempre el censor obliga a veces a la... Lo decía Buñuel, entonces, obliga a la creatividad del actor, ¿no? O a mañas que se hacían en el cine comercial, que en algunas de las películas que a mí me tocó participar, obviamente poníamos el gancho de esto nos lo van a cortar, pero acá no nos van a tener que dejar pasar esto. Entonces, sabías que había que filmar ciertas escenas. Estoy hablando, por ejemplo, de Burlesque, donde se hace un striptease con Normally, que de entrada sabíamos que iba a pesarse a... No iba a pasar completo.
Bueno, era Boticker,
claro. Pero luego había que hacer.
Pues para inclusive, fue maestro. Bruce Boticker, que fue maestro mío en el nos decía: cuando tengan una escena que tengan miedo que se las vayan a quitar, fírmenla lo más audaz, pensando en que lo que les quiten sea lo extra y que lo que realmente les importa quede.
No, porque pero cuando ya es una temática general, ahí no queda. Porque mira, porque por ejemplo, cuando en Amor Libre, independientemente de la escena, de la secuencia de la iniciativa sexual de Tulisa, recuerdo que tuvimos que revisar cuadro por cuadro para evitar, y había filmado de nuevo Manuel Ojeda las escenas, él lo, y llegó a veces el grado, o sea, llegó el grado de que los censores dijeron, es que ahí hay, y cuando íbamos al cuarto de edición, no resultaban más que tres cuadros en donde estaba, que se alcanzaba a notar que estaba desnudo enseñando el pene Manuel Ojeda, pero tenías que ver la noviola paso por paso, o sea, no es la visión de que tú en el cine veas la película y a ver si en tres cuadros descubres el pene de un actor o no. Pero el censor, que es un... Ajá. Pero eso es el Amor Libre. Y después
te exorcismos.
¿Qué tanto tienes claro, que aceptar, no?
Sí, claro. Que dices, ahora aquí va el reto, ya, completo. Sí. Y bueno, se necesita también el valor de los actores, ¿verdad? Para decir, estoy de acuerdo, voy a tratar de que, bueno, el cine avance, está muy retrasado respecto de otras artes, en lo que se permite mostrar, porque todavía... causa mucho mucho ruido,
pero siempre tendrá un poco más de libertad, digo, el cine, en la medida en que no lo vas a exhibir en la televisión, porque luego en la televisión ya te lo van a, la propia televisora lo va a cortar.
Y no ha sido así. Para mi sorpresa, el canal 22 programó Doña Erlinda y su hijo, y yo, que el día que dijeron que iba a pasar, me senté enfrente del televisor porque dije, la van a cortar, voy a tener que armar de vuelo y todo ello, ¿no? Y pasó la película. Entonces, ahí también logró abrir algo. Protestaron en Monterrey y hubo ruido y todo eso, pero la película pasó sin cortes en televisión y llegó a los hogares de México en un horario adecuado.
Entonces, ¿tú sí te consideras que de alguna manera has sido piedra de escándalo con tu cine?
Sí, sí, no hay duda, no hay duda. Y eso ha significado también limitaciones, porque cae uno de la gracia de los que están dando los dineros, y a veces ellos se tienen que proteger y dicen, si produzco esto, a lo mejor pierdo la cabeza. Y ellos se protegen, pero afortunadamente hay otras vías de hacerlo, y una de ellas es el cine digital, que permite una mayor libertad.
Sí, es que eso es lo que está en el cine digital, y con estas nuevas posibilidades de explotación, es posible, quizá no en un país como México, porque en México todavía la minoría de aquí es una minoría, y a lo mejor si tú haces un cine para minorías con viendo la explotación en Estados Unidos, esa minoría de Estados Unidos es la mayoría del público de México, eso es lo que nos está llevando las nuevas tecnologías, ¿no? A que pues siempre sí vas a tener canales de difusión aparentemente de cines de culto o minoritario.
Bueno, ¿quién va a controlar el internet?
No lo controlas,
entonces ahora en internet, en su computadora la gente puede ver lo que quiera.
Sí, eso es lo que está viendo.
Ventanas tan interesantes se abren para la libertad expresiva, ¿verdad?
O sea, lo cual quiere decir que en sus tumbas los sensores deben estar revolcando,
así es,
por no poder frenar esta
avalancha
ancha de mejor dejemos de las frases al caso, ¿no? Por ejemplo, en Amor Libre, tú pensabas desde el principio en Julissa, que nunca había hecho desnudos, ¿o cómo cayó Julissa en el papel?
Mira, era al revés. Era Alma Muriel la que iba a ser la destrampada y Julissa iba a ser la tímida. Pero estaba ya preparándose la película en una reunión. Las dos dijeron, ay, no se podrían cambiar los papeles. Yo ya estoy harta de hacer muchachas buenas, y Alma Muriel dijo, ay, a mí me gustaría muchísimo hacer una muchacha recatada, me han desnudado muchas películas. Y entonces Pancho Sánchez y yo dijimos, es formidable, claro que sí,
se hizo el cambio, claro que sí, porque ellas estuvieron dispuestas a cambiar su tópico,
sí,
su arquetipo que se había formado, ¿no?
Así es.
Cosa que a lo mejor no se hubiera atrevido Angélica María, él hubiera terminado quedando de
sí, no,
la muchacha
no, tímida. Incluso con la verdadera vocación de Magdalena, hubo después inconformidad tanto de la madre de Angélica como de Angélica con el resultado.
Por salirse de su...
Sí, porque claro que ya había dejado de ser la novia de México, cosa que ya era ahora.
Y a la distancia, ¿qué tanto te sientes? O sea, ¿cuál es? Porque una cosa es lo que uno opina como espectador de cuáles son las películas que te gusta un determinado director, y otra es la opinión que el propio director, realizador, tiene de la obra, y que muchas veces diferimos. Hace poco estaba escribiendo un texto sobre Milagro por un día de Capra, de la que él habla pestes de toda la película, y bueno, pero no sé si le gustó,
claro.
Que diga el director que la película no le resultó lo que él esperaba, pero la verdad es que uno ve una obra terminada, no qué intenciones tenías de una película. Pero en ese ir para ahí, ¿cuáles serían tus películas con las que tú te sientes más realizado?
Son diferentes las razones por las que uno le puede tener cariño a una película. Muchas, muchas razones. Y en algunos casos pueden ser películas fallidas que no tuvieron aceptación del público y que uno dice, yo no entiendo por qué. Yo sí le encuentro valores y los demás no se lo ven.
¿Y como cuál sería?
Una de ellas es Clandestino Destino, que es una película que todo el mundo coincide que es mi película más mala. Y yo considero que no agarran el tono, que simplemente es una película diferente. Tiene muchas fallas,
eso es de las que discutimos.
Tiene muchos, muchos errores y todo ello, pero de cualquier manera, lo mismo pasa con literatura. A mí, García Márquez un día me dijo, de Hemingway, mi libro favorito es Del otro lado del río de los árboles. Es imperfecta. Pero si uno sabe, encuentra muchos valores, y a veces como espectadores vamos esperando algo, no nos resulta. Mucha gente no aceptaba a Doña Linda y su hijo porque decía que hablaban como que no hablaban, que hablaban cantando como hablan los tapatíos, y decía, pero si sucede en Guadalajara, ¿qué esperaban, que hablaran como la gente de la Ciudad de México? No, pero no manejaban sus tonos actorales, todo ello. Era un cine muy cerca del neorrealismo. O sea, había que escoger a tipos. Que la actriz que hacía Doña Linda no fuera una actriz y estuviera un poco tiesa, en otros decían, está, no es actriz. Y en Nueva York le dieron un premio a la mejor actriz. ¿Por qué? Porque no conocían el contexto. Entonces podía ser una actriz que estaba actuando a ser una señora con la cara siempre. Incluso decía que era como un jugador de póker que tenía que tener cara de palo y no mostrar nada, porque no quería ver lo que había alrededor, le encontraban virtudes. Sí, lo que pasa es que aquí un actor como Arturo hace un papel, él en una película, y luego le dicen, en el Edén, y le dice, alguien le dijo, oye, estás tieso en ese papel, y le dijo, perdón, es muy dominante el personaje de Patricia Reyes Espíndola. Entonces, si yo le tengo que tener mucho respeto, no puedo estar desenvuelto y moviéndome y todo ello. Entonces, juzgan las cosas sin pensar las consecuencias. En El Señor de los Santos hubo una persona que en un momento dado me dijo, ay, ¿cómo puede ser eso? Que se encuentran en la mañana, temprano, en las caballerizas, el personaje de Alicia, la nueva Rosa, con el personaje de su marido, que ahorita se me ve el nombre, Mario Castillón, y se dice buenos días. Entonces le dije, ¿y por qué no piensas qué implicación tiene que se digan buenos días? Que no duermen juntos. Y eso es lo que está planteando la película.
Sí, que se tiene que dar de
por qué verlo como un defecto y no pensar que es algo pensado por el realizador para decir algo. Entonces, volviendo a tu pregunta, alguna película fallida, y yo pienso que es Clandestino Destino. Pienso que Clandestino Destino tiene muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, de estructura dramática. Pero que tiene un tono muy especial, que no es una película realista. Es una película didáctica, del género didáctico. Entonces no se le puede decir lo mismo que una comedia. Y
¿cómo lo escuché bien, señor Alba?
Es una película que yo le tengo mucho cariño.
Sí, y
ha crecido mucho también. Ahora el público la adora. Sí, se pasa mucho por televisión y ¿verdad, Arturo? ¿Qué te dijeron hace unos días? Ay, mira, noche viene Esmeralda, me gustó muchísimo.
Sí, fíjate que las que quisiera volver a ver, así son de las que me ha quedado. Habría que volverla a revisar, ¿no?
Se mantiene muy bien, se mantiene, y ha crecido, puedo decir yo. Otra de mis películas que con el tiempo ha ganado mucho y no fue aceptada en su momento fue Encuentro Inesperado con Guión de Arturo. Porque es una película muy distinta. Es más, después yo dije que ojalá no lo hubiera dirigido yo, sino que lo hubiera dirigido el autor del guión, porque hubiera sido mejor película dirigida por él. Pero aún así, los valores de Encuentro Inesperado crecen con el tiempo. Crecen y crecen y crecen. Hay quien la rechaza porque dice, ay, solo dos mujeres se la pasan hablando todo el tiempo y además no dicen diálogos coloquiales. Pero bueno, estamos acostumbrados. Hubo una época en el cine en que fue muy necesario que los diálogos fueran coloquiales, pero ya eso ya está muy dominado y muy visto, que de pronto diálogos complejos literarios se digan en una película como Encuentro Inesperado, que justifica su estructura y su planteamiento, es casi una pesadilla. ¿Cómo pedirle realismo?
Lo que pasa después del problema muchas veces desde dónde se pone uno a ver la película.
Así es. Y eso me ha sucedido muchas veces, que voy al cine y una película no me gusta, y no es el problema de la película, es mi problema que yo no iba en la disposición de ver los valores de la película.
Sobre todo retomando lo del problema de la forma de hablar en Doña Rita, si estamos hablando de que México idone con su lenguaje neutro, con su doblaje neutro de los años 50 y 60 de la televisión, una forma de hablar que nos hace a la mayoría de los espectadores rechazar las películas españolas o argentinas precisamente por los tonos, porque nos acostumbramos a ver un lenguaje neutro. Entonces es tanto el problema del espectador no aceptar la posibilidad de que Guadalajara sea ignorante, sea de otra manera, diferente, ni siquiera al DF, sino diferente al lenguaje neutro del cine.
Así es, al lenguaje neutro del cine,
del cine mexicano.
Y que los actores también se meten en eso y terminan actuando de una manera
cinematográfica, por decirlo así, que quizás por eso muchas de las virtudes de Ricardo Garibay, por ejemplo, para Los Hermanos del Hierro, se pierde por la necesidad de que su forma de hablar no parezca que se vaya a la caricatura, aunque sea la forma normal de hablar de esas gentes del norte. Y entonces reprimes una manifestación, pero porque traes un background como espectador, que igual traemos con
un asunto. Es un asunto para estudiarlo, porque de veras es tan convencional la manera en que se habla en el cine, tan alejada de la realidad, aunque algunas películas pretenden acercarse a la realidad del lenguaje.
Pero cuando se acercan, a veces corren esos riesgos.
Y bueno, al final, y hay actores que son lo suficientemente inteligentes para decir, voy a pronunciar mal. ¿Por qué? Porque quiero realismo. No quiero tener una dicción perfecta. De pronto son personajes de una clase baja y hablan con una perfección de dicción que no procede. Pero siempre será una convención en cine. Digo, terminamos aceptando que Greta Garbo es Ana Karenina y habla en inglés. ¿Por qué? Porque es una convención, ¿no?
Tenemos que aceptar una convención en el lógico interno.
Si no, no,
la narración, no, si no, Cleopatra no puede ser interpretada por quién. Y hablaba en qué idioma. ¿En egipcio o en italiano? ¿O en el romano antiguo?
Claro. O sea, hay convenciones. Y el cine, todo es una convención. Todo. Entonces, cuando vamos como espectadores y no entramos en el juego de lo que nos pone el realizador,
¿cierto? Sí. El problema está en afectar en la lógica interna de la narración. Y si esa se mantiene dentro de esos parámetros y esa lógica que nos ha manejado, como sería muy específico, todo el mundo lo acepta en la ciencia ficción. Si no aceptas desde el principio que el extraterrestre existe, pues entonces ya para qué nada de ver la película. O sea, sí, hay una lógica interna que te la plantean correctamente, es la que debes de...
Y eso sí cae sobre el realizador, porque es el que tiene que lograr convencer al espectador
de
la verosimilitud. Y entonces, si se le atrapa, va a creer todo lo que le platicas.
Y ya me traigo de Aguascalientes. Hace poco vi yo La Pasión según regrese con un grupo de amigos.
Ahora en el DVD que salió, que está
sí, en el DVD, bueno, y la vimos. Pero se lo traen amigos de originarios del DF, o sea, la mayoría han llegado a Aguascalientes, ¿no? Que por lo tanto no conocieron la Plaza de Armas, como la presentas tú. Entonces era el ir mostrando, porque todas estas gentes son de las que llegaron después del temblor del 85. Entonces estamos hablando de una película realizada en 1934. Y era... O sea, no sé si tú lo ves ahora. Ahora yo te pregunto, tú, viéndola tú, y ahora que has caminado por los calientes, es lo que a ti tú dirías, con la Pasión según Berenice, la volvería a filmar para que vieran la nueva Plaza de Armas y el nuevo París. O te quedas con esa idea nostálgica y que te prestaba más para tu película de esa pronuncia.
Mira, si la Pasión según Berenice, incluso si dijeran un remake de La Pasión según Berenice, independientemente de la que la ciudad haya cambiado, a lo mejor ya no tendría sentido. Y a lo mejor ya no. Por eso es que los remakes, volver a hacer una película, corre muchos riesgos. Pues han cambiado tantas cosas. Las apariencias se engañan. Volverlo a hacer ahora era en su momento en el que estaba planteando algo original.
Sí, estaba destapando un closet,
exacto,
que entonces todavía no se aceptaba.
Exacto, ahora ya ha avanzado tanto el cine.
Pues ahora habría que... Bueno, ya no entraría nada más en la... Es decir, no... O sea, tendrías que empezarla por el final.
Sí,
o sea, prácticamente decir, algo realmente no hago el remedio de hacerse engaño, tomo los personajes en el final
para
saber qué pasa con ellos ante una situación de este tipo.
Bueno, simplemente la tarea que ya la había hecho en video, cuando la hice en cine, dije, para mí no va a ser interesante simplemente volverla a hacer. Y se me ocurrió de que fuera ella y él el que ya es otra película. La trama es la misma, pero es otra película. Entonces, como ejercicio, sí, uno dice, si volviera a hacer tal cosa, ¿qué le cambiaría y a dónde iría? Todo ello es interesante. ¿Alguna que yo quisiera volver a hacer? Mira, a ver si alguna. Pues ahorita no me viene a la cabeza. Sí, pero creo que hay películas que se quedan, que son con tu cine, sí pasa eso, ¿no? Creo que películas subestimadas se deben de revalorar, y a lo mejor películas que en su momento tuvieron ese significado, quizás son, ¿qué tanto sientes que han, qué tanto crees que ha resistido el tiempo, por ejemplo, Pasión según Brenes? Yo pienso que sigue intacta, que esa es una de las virtudes de la Pasión según Brenes, que la ven unas nuevas generaciones, y la película les gusta mucho a la gente sensible. Sigue.
Creo que esa es de las más sólidas, de las que tuvieron desde el principio una buena aceptación.
Sí, se lo entiendo. Si no he escuchado a nadie que diga, oye, fíjate que vi La Pasión según Berenice, no a mí, o a otra persona que diga, vi La Pasión según Berenice, y pues ya no funciona, o ya sus valores no cinematográficos, no, porque la película se mantiene perfecta como ese retrato global, como sucede en la colina. Maravilloso el hijo de esa Emma Bovary,
Madame Bovary de provincia. Creo que es uno de los críticos que mejor fue tratado, ¿no?
Sí, pues sí, me gusta mucho el trabajo. Y él cada vez está más convencido, dice, hay muchas películas, Jaime Humberto, tuyas que me gustan, y dice, pero la que más me gusta ahora es Exorcismos. Dice, por encima de otras que me gustan mucho.
Es que, sí, pues la ventaja ahora de que podemos revisar con el DVD muchas de las películas ayuda a esa nueva valoración, ¿no?